Abra su Biblia, pero quédese sentadito. Abra su Biblia en la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 18. Quédese sentadito hasta cuando despuesito lo vayamos a leer, porque quiero comenzar de esta forma en esta mañana. El domingo de la semana pasada, si me le bajas un poquito de volumen a los monitores, al micrófono, ahí está. El domingo de la semana pasada, nosotros comenzamos una serie de sermones titulada Los grandes ausentes del púlpito. Y hablaba de los temas que hoy en día ya casi no se tocan. Y si se tocan, se tocan de una forma muy superficial, se tocan de una forma muy así vaga. Y es en realidad triste ver cómo la iglesia de hoy, la iglesia del siglo XXI, quiera exigirle a Dios que se repitan en la vida de nuestras congregaciones las cosas que se vivieron en el pasado cuando nosotros no estamos haciendo lo que la iglesia primitiva hizo. Nosotros estamos muy lejos de practicar lo que la iglesia primitiva, la iglesia naciente con Cristo Jesús, hizo. Nosotros estamos muy lejos de hacer lo que estos hombres predicaron con tanta vehemencia, con tanta convicción. Entonces, hoy casi obligamos y le exigimos a Dios de que Dios haga lo mismo que hizo con la iglesia primitiva, pero la iglesia del siglo XXI no está haciendo lo que aquellos hermanos hicieron. A veces nosotros deseamos tener extraordinarios resultados con métodos seculares. Y no por lograrlos, a veces nosotros nos sentimos tan frustrados y empezamos a culpar a la gente. Empezamos a decir, es que la gente es muy dura, es que la gente no quiere escuchar, es que la gente no quiere nada de Dios. Anoche yo terminaba más o menos como a la 1:10 de la mañana. Estaba terminando de ver dos sermones que predicó el hermano, el doctor Luis Palau, en Marsella, Francia. Europa es muy frío con Dios. Los franceses más todavía. Y en este famoso Festival de la Esperanza del doctor Luis Palau, está llegando a lugares en donde otros no se atreven a ir porque piensan que los resultados no se van a dar. Tenía un traductor simultáneo del español al francés perfecto. Hasta los mismos ademanes, gestos y bromas y chistes y expresiones las decía en francés. Yo calculo que habían unas 800 personas de pie. 45 minutos de pie. No un frío intenso. El frío de ahorita, de julio, estamos hablando por las noches, un 14, 15 grados. Y la gente con sus chamarras y la gente con sus suéteres. Pero estar, esta gente que es muy escéptica, esta gente que es muy fría con el Evangelio, estar atento a un mensaje, quiere decir que no se trata de que la gente no quiere escuchar, sino que somos nosotros los que no queremos compartir. Cuando tuvimos el Congreso de Pastores aquí en nuestra iglesia, uno de los dirigentes de la Convención Bautista nos dio una cifra muy interesante. Que se había hecho una encuesta para preguntarle a las personas que no van a la iglesia, dentro de escépticos y no escépticos, ateos y no ateos, religiosos y no religiosos, nominales y no nominales. Se les hizo la pregunta si ellos estarían interesados en escuchar el Evangelio. Y se hizo, el resultado dice que 82% de las personas que no van a ninguna iglesia dijeron que sí están interesados en escuchar las cosas de Dios. El problema no está con ellos. El problema está que no hay un 82% adentro de la iglesia que lo quiera compartir. Y confirmé mi teoría de todo esto. Porque a veces hay gente que culpa a Bronzeville, a veces que culpa a esta ciudad en la frontera, de que la gente es dura, que la gente es diferente, que la gente es insípida, que la... No, mentiras. Somos nosotros los ruines. El día jueves, yo reviví una experiencia que ha sido la que me ha caracterizado a través de mi ministerio. Cuando yo me monté en el carro después de salir de la casa de Sandra y haber dejado a la familia Padilla y a otros que les visitaban para que ellos platicaran y charlaran y comentaran después de lo que nosotros hablamos, le digo a mi esposa, mira, le digo, esto fue lo que hicimos nosotros en Stockton. O sea, nuestra iglesia en California creció porque esto es lo que nosotros hacíamos. Me recuerdo a mi esposa embarazada todavía de Carlitos. Nace Carlitos, inclusive, ya de niño, Carlitos, de veces. Visitas y casas. Yo gané a Cristo a muchísima gente de los hermanos de la primera iglesia bautista del sur en su casa. Hoy hacíamos la mención. Yo gané a Cristo a los hermanos Gracia en su casa. Y a muchos de ustedes los he ganado en su casa, como gané en el hospital al esposo de nuestra hermana María. El día de ayer, después del culto, y ahorita les voy a contar qué es lo que está pasando, y después de que tuvimos el culto de la reunión familiar, nos fuimos nosotros para el hospital. Van a hacerle una operación el día lunes ya al esposo de nuestra hermana, y bueno, lo fuimos a ganar al hospital. Ya a punto de abrirle el corazón y todo, y entramos a cuidado intensivo. A muy pocas personas le permiten entrar. A nosotros, por ser pastores, nos tienen un poquito de preferencia y nos dan la oportunidad para hacerlo. Pero la mayoría de las personas que han aceptado a Cristo en el corazón a través de mi ministerio ha sido afuera de la iglesia. Afuera, en las cárceles, en los centros de detención, en migración, en Santa Adelaida, en hospitales, en funerarias, en cementerios, en las clínicas, en las oficinas de los abogados, en talleres, cantidad de gente, ahí a donde la gente está. La gente no son duros. Mentiras. Somos nosotros los que no queremos compartir. Y yo tuve una experiencia hermosísima. Yo le digo a mi esposa, mira, le digo, si yo pudiera hacer esto, yo lo haría todos los días. Pero no tengo tiempo. Me alcanza el tiempo. Lunes, seminario, lunes, ministerio, martes, seminario, miércoles, culto, jueves, sahuesquí, viernes, culto, sábados, ministerio, domingo, no se puede. Es una golondrina solita, no hace verano. Es muy difícil. Y pareciera, y vuelvo a repetir, que este no es un trabajo solamente del pastor, pero yo veo como que hay mucha gente que tienen miedo a hacerlo. Cuando yo comparto con Celia Padilla, con su esposo, comparto con las otras personas que estaban ahí, tan anuentes, tan educados, tan respetuosos, tan gustosos de escuchar lo que escucharon, y al momento de decirles, ¿quisieran ustedes entregarles su corazón a Jesucristo? Nadie dijo no. El día de ayer, le digo a la hermana Macías, mire pastor, me dice, fíjese, me dice que, usted sabe, me dijo, que cada año tenemos una reunión familiar y somos más de 100, me dijo, en la familia. Entonces, a veces vamos a Victoria, vamos a Corpus Christi, vamos a otras ciudades, y ahí nos reunimos toda la familia. Pero esta vez me corresponde a mí, yo soy la organizadora. Y tanto la hermana Macías como Chayo hicieron un trabajo tremendo. Y le digo, mira, el domingo meterlos en el culto a las 11:30, no darles una atención personalizada, el domingo a las 11:30, lo mismo, no sé, un culto, sábado 11:30. El día de ayer, vinieron aquí más o menos 68, 70 personas, entre niños, adultos y ancianos, y todo. Y quiero agradecerle porque convoqué y le pedí a los hermanos diáconos que pudieran ayudarme, que vinieran para atender las puertas, para dar la recepción a la gente. Dame las fotos, por favor. Vea esto. Ahí estaba toda la familia, Pugas, Salazar, Macías, y Álvarez, y Hernández, y todos los apellidos y todas las guaripolas que han aparecido. Vea esto. Una cosa lindísima, porque una familia con otro apellido, venían los de rojo, venían los de verde, y venían los de azul. Mire, hermosa la familia, todos. Yo les pedí a ustedes las oraciones para que ustedes me pudieran ayudar a mí, para que cuando yo compartiera el mensaje del Evangelio, las personas respondieran. Cuando hago la invitación, todas las manos se levantaron. Terminamos el culto y digo, ¿cómo hago para bendecirlos? Pues, ¿verdad? Porque para a toda la familia tuvimos que extendernos y expandernos todos y tomarnos de la mano para orar por la familia y por su viaje de retorno. No es gente dura. No es gente difícil. La gente, mentira, que es que no quieren escuchar, es que la gente, no, mentira, somos nosotros los que no queremos compartir. Mis amados hermanos, comenzamos hablando de temas tan importantes, que son los grandes ausentes del púlpito. ¿Sabe? Le quiero contar esto, para los supervisores que están aquí de Sawesky, ¿sabe usted cómo nos ha tocado a nosotros? A mí me ha tocado afuera, en la cocina, en el computer room, donde están las guitarras, en el donde hacen trabajo manuales. Es increíble. Me ha tocado con uno, me ha tocado con dos. A veces me quedo nada más esperando que me lleguen. Las últimas semanas, más de 23, 25, bien apiñaditos ahí nosotros en las áreas, quieren escuchar de Dios. Pero nosotros no queremos compartir. Y hay grandes temas que en el púlpito no se están tocando, por ejemplo, como la palabra de Dios, como que fue lo que vimos la semana pasada. Ya no se habla mucho de la palabra de Dios, sus versiones, cómo comenzó, quiénes fueron los autores, quién fue que inspiró la escritura, y quiénes fueron los que le hicieron en qué tiempo, su contexto histórico, su contexto religioso, su contexto político, el material que se utilizó. La persona de Jesucristo es un tema de la cual ya en los púlpitos no se escucha. Hoy hablamos más de cantantes y más de experiencias y más de esto, y que vino un escritor y que vino un conferencista, que vino un licenciado y que vino un doctor, y empezamos a hablar más de tanta gente y no hablamos de Jesucristo. Ya no hablamos de la salvación de las almas. Esos fueron los grandes temas que verdaderamente eran la base que ellos ocupaban, y lo hacían con tanta vehemencia y predicaban con tanta convicción. Pero hay otra cosa, un tema. Y quiero que usted se ponga conmigo, por favor, de pie. Vamos a tomar la escritura. En segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 18. Yo voy a leer del 14 al 17. Y en el versículo 18 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra. El apóstol Pedro, San Pedro escribiendo esto, dice así. 14 al 18. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué cosas? El final del mundo. Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastraos por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Todos en el 18. Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Padre, con tu palabra en nuestras manos y con nuestro corazón listo, preparado y dispuesto para escuchar el consejo de tu palabra. Gracias por todo lo que estás haciendo, lo que has hecho y lo que seguirás haciendo en esta iglesia. Bendice nuestro ministerio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Temas tan terribles como el del pecado. A veces dijimos que ya no se habla mucho de la Biblia, no se habla de Jesucristo, se habla de otras cosas, ya no se habla de la salvación de las almas, ahora se habla de otras cosas que no tienen ni siquiera importancia, un montón de leguleyadas que hemos ocupado el púlpito, le hemos hecho perder el tiempo a la gente, nos hemos aprovechado de su ingenuidad, nos hemos aprovechado de la bondad, nos hemos aprovechado de su sencillez, de su generosidad, y los hemos embaucado, y nos burlamos de la sinceridad de esta gente, y empezamos nosotros a hablar de otras cosas, porque no queremos comprometernos, no queremos ser muy groseros, no queremos ser muy incisivos, no queremos ser muy confrontativos, no queremos formar nosotros una polémica, no queremos antagonizar con nadie, entonces preferimos no tocar estos temas, para que la gente no se moleste, para que la gente no se ofenda, para que la gente no se dé por aludida, para que la gente no se sienta marginada. Pero hay un tema que no se usa, y cuando se usa mal. Es el tema del pecado. ¿Sabía usted cuál es la definición del pecado? Dentro de las famosas 10 doctrinas de las que componen la teología sistemática, hay una división que se llama amartiología. Y la palabra amartiología viene de una palabra griega que es amartía, que significa la palabra pecado, es transgresión. Cuando usted pasa la línea de algo que está establecido, esa es la palabra pecado. Violación de algo, una violación de una ley de tránsito, algo que está marcado y usted pasa esos límites. Iniquidad, maldad, fallar en el blanco, una ofensa, esto es pecado. Pero los púlpitos de hoy se usan tristemente no para explicar en sí el pecado y su origen. Los púlpitos de hoy se utilizan y utilizan el tema del pecado no en sí para explicar de las causas o las consecuencias del pecado, de la universalidad del pecado, sino lo que nos gusta a nosotros muchas veces es venir y atacar, pero con toda fuerza y a mansalva, al pecador. Pero no hablamos del pecado. Y vamos en contra de los homosexuales, y en contra del movimiento aquí, y en contra de los adúlteros, y qué bárbaro los fornicarios, y qué bárbaro los homicidas, y miren estos sicarios, y qué tremendo estos terroristas, y hablamos, pero no hablamos en sí. Atacamos a la persona, pero no atacamos a la causa. ¿Sabía usted que Jesucristo nunca atacó a los pecadores? Atacó al pecado. Es que Jesucristo no vino a condenar. La Biblia dice que Jesús no vino en ningún momento a condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado. Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Las charlas más hermosas, ¿se recuerda usted de la mujer adúltera? Jamás de la vida fue confrontativo Jesucristo con la mujer adúltera. Jamás de la vida Jesucristo fue confrontativo con todos los que se encontró. Toda la vida fue con paciencia, como Dios nos tuvo también a nosotros paciencia. Ya vamos a entrar en esto y vamos a ver lo que tiene que ver. Los púlpitos de hoy se usan para condenar al pecador, pero no queremos ayudarle al pecador a salir del pecado. El pecador dice, sí, ya sé que soy alcohólico, sí, ya sé que estoy en pecado, sí, ya sé que estoy teniendo esta vida promiscua, pero ya lo sé, ayúdeme a salir a mí de esto. Debemos de hablar del origen del pecado. El origen del pecado no fue con Adán y Eva. El originador del pecado no fue Dios. El originador del pecado fue Satanás, el diablo, el que vino y sembró esa dudita y esa sospecha en Adán y Eva. Y eso vino y nos contaminó a todos. Debemos de hablar en las congregaciones de las causas del pecado, las consecuencias del pecado, pero nunca dejar de hablar de esto, de que Dios es el más interesado en que nosotros vengamos a conocerle a Él. Vea lo que dice la Biblia, por favor, en Romanos capítulo 3, versículo 19 al 24. Fíjese lo que dice la Escritura. Mire cómo explica el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 3, versículo 19 al 24. Y vea cómo habla él del pecado en sí. Y si usted se va a dar cuenta, no está en ningún momento agrediendo a nadie. Está explicando, está generalizando, está mostrando la condición pecaminosa de la humanidad. Capítulo 3, versículo 19 al 24 de Romanos dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, no de los predicadores, no de los pastores, no de los cristianos, que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Mire lo que dice. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Vea lo que dice el 23 y 24. ¿Por cuánto? ¿Cuántos pecaron? todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, dice Dios, dice Cristo, si todos pecaron y están destituidos, ¿para qué voy a venir yo a restregárselos en su cara? Yo lo que quiero es que ellos que conozcan su condición y demostrarles que en el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Voy a repetir, a resumir y a simplificar esto. La palabra pecado es maldad, iniquidad, fallar en el blanco, es violar, es pasar algo establecido, es una transgresión. Los púlpitos no deben de ser usados para venir y agredir y atropellar y lastimar y herir pero sobajar y exponer y exhibir al pecador. No, los púlpitos son para hablar de qué es el pecado, la causa del pecado, la consecuencia, a dónde nos arrastra a nosotros el pecado. Y por último, ¿cuál es la única forma de salir del pecado? Venir y reconocer a Cristo. Explicar de que Dios no está esperando a nosotros que nosotros encontrarnos en una falta y agarrarnos con un palo y golpearnos. Dios nos tuvo paciencia a nosotros. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero mire lo que dice el apóstol Pedro. Pedro es interesante cuando escribe esto. Y mire, él describe el corazón de Dios. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, vea lo que dice, para que usted se dé cuenta que Dios nos tuvo paciencia. Pues. Nos tuvo paciencia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vea lo que dice. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca en pecado. Dios no quiere que ninguno de nosotros se muera en la condición de pecador, porque sabe que el pecado no se separa de él, y la paga del pecado es muerte. Y no dice, yo no quiero que nadie se muera así. Por eso voy a hacer todo lo posible para que escuchen y respondan. Pero vea lo que dice la parte final. No queriendo que ninguno perezca, sino que ¿cuántos? Todos procedan al arrepentimiento. Qué distinto, ¿no? Qué diferente cuando se habla del pecado. Qué diferente cuando se explica las causas, el origen del pecado, las consecuencias, hacia dónde nos lleva a nosotros el pecado. Pero hay otro tema, grande tema ausente de la Biblia y grande ausente tema de los púlpitos de hoy en día. Es el Espíritu Santo. En muchas iglesias bautistas no se predica el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque corremos nosotros el peligro de que nuestras congregaciones nos tilden a nosotros de carismáticos o de pentecostales. A mí que se me hace que ese no es bautista, ¿eh? Ese pentecostal, lo que pasa es que ese es un lobo con piel de oveja. Entonces, claro, el tema muchas veces preferimos no tocarlo en nuestros púlpitos para no crear nosotros una imagen distorsionada, para que la gente no vaya a pensar de que el pastor es pentecostal, que el pastor es carismático, que el pastor es de esos que anda ungiendo y haciendo y un montón de cosas con el Espíritu Santo. Pero por otro lado, están otros púlpitos, los púlpitos carismáticos, los púlpitos pentecostales. Cuando se habla del Espíritu Santo, se habla de una forma errónea, porque queremos entregarle, le queremos otorgar y le adjudicamos ciertos papeles o ciertos roles que el Espíritu Santo no tiene, que el Espíritu Santo no posee. Nosotros entendemos que el Espíritu Santo posee atributos divinos, pues es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No podemos ocultar ni podemos negar que el Espíritu Santo es una persona. Es una persona que lee, es una persona que tiene intelecto, que tiene sensibilidad, es una persona que intercede, es una persona que tiene voluntad, es una persona que oye, es una persona que escudrilla, es una persona que habla, es una persona que enseña, es una persona que juzga, es una persona que convence, pero no salva de pecado. Aquí está. Convence de pecado, pero no salva. Porque no es su función. La función de Salvador es de Jesús. La función de Salvador es de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y le pondrás al niño su nombre Jesús, el cual significa el Salvador del mundo. El Espíritu Santo no es el Salvador. El Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros de pecado para que nosotros confesemos públicamente a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero no podemos, otra cosa. Pero cuidado con caer en esto de querer utilizar en el púlpito, y muchas veces se ve en la televisión y se ve como ciertos predicadores quieren abusar y manipular y usar al Espíritu Santo para sus objetivos, para sus mezquinos objetivos. Y se sienten con una autoridad tremenda, como que son los dueños del Espíritu Santo. Espíritu Santo, tócalo. Espíritu Santo, hazle. Espíritu Santo, aquí. Espíritu Santo, y dice, ¿cómo no? ¿Cómo no? Buenos días, mira que ya amanecí. Aquí estoy a tus órdenes, ¿verdad? Como que ahora somos nosotros los que le damos órdenes al Espíritu Santo de qué es lo que el Espíritu Santo tiene que hacer. Es todo lo opuesto. Decía un predicador, yo prefiero que el Espíritu Santo me posea a mí a yo poder poseer el Espíritu Santo. Porque cuando yo poseo el Espíritu Santo, yo lo puedo contristar. Pero cuando el Espíritu Santo me posee y me controla a mí, me puede usar. Y ahí vienen esas discrepancias, ahí vienen esos problemitas. El Espíritu Santo no está a las órdenes de nosotros para ser manipulado. Somos nosotros los que debemos de estar a las órdenes de Él para ser usados por Él. Vea conmigo Juan capítulo 16, 7. Le voy a explicar porque estos son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que usted va a ver acá están en letras rojas. Cuando lo vea ahí en su Biblia, en Juan capítulo 16, Juan capítulo 16, versículos 7 al 14. Todas estas letras están en rojo. ¿Y por qué cree usted que están en rojo? Porque son literales, textuales, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso las puso así, las explicó así, y comienza el relato. En el capítulo 16, 7 al 14, mire cómo habla Jesucristo del Espíritu Santo. Mire cómo lo trata. 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, o sea, el Paracleto, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. No dice que lo salvará. Ese es el papel de Él. Convencerá de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Mire, grandes ausentes en el púlpito, la Biblia. Grandes ausentes en el púlpito, no se habla de Jesús como debería de hablarse. Grandes ausentes desde el púlpito, ya no se habla de la salvación de las almas. Es que no queremos que la gente se sienta así muy, muy acosada. No queremos que la gente se inquiete. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Temas como el pecado, que ya no se hablan, y si se hablan, se hablan totalmente distorsionados. El Espíritu Santo. Pero otro de los temas que ya no se habla mucho es del arrebatamiento. Del rapto de la iglesia. ¿Y usted sabe por qué no se habla mucho? Por lo mismo. Es que no queremos asustar a la gente. No la queremos intimidar. No queremos meterle miedo. Hay tantas cosas en el mundo. La violencia, la invasión. Y que aquí, y que allá. Ay, para que la gente venga a escuchar que se va a acabar el mundo. Que gente más irresponsable. Mire, optamos muchas veces por no hablar los que no queremos hablar. Y los que quieren hablar, hablan lo que no deben de hablar. Empiezan a fantasear, empiezan a filosofar, empiezan a utilizar temas que están totalmente alejados de la realidad bíblica. Una cosa yo sé, que Cristo viene. ¿Qué es lo que no sé? ¿Cuándo? No lo sé. ¿A qué horas? Tampoco lo sé. ¿En dónde voy a estar yo cuando Él venga? No lo sé. Ninguno de nosotros lo sabe. Y la Biblia lo dice. La Biblia dice, nadie sabe el día ni la hora cuando Él va a venir. Solo el Padre. ¿Por qué quedó esto establecido? ¿Por qué quedó esta premisa? Para que vivamos todos los días de nuestra vida pensando y creyendo como que si hoy va a ser el fin del mundo. Porque si nosotros supiéramos cuándo va a venir, entonces viviríamos nosotros frenéticamente, desenfrenados de todo, y haciendo, pero con todo el lujo de la vida, aquí y allá. Por eso no sabemos. Mis amados hermanos, vea usted conmigo la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Después de Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, vea usted conmigo primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. En la Biblia no aparece la palabra Trinidad, pero el hecho de que no aparezca la palabra Trinidad no significa de que no esté el concepto o la idea de. En la Biblia tampoco aparece la palabra rapto, pero el hecho de que no está la palabra rapto no significa de que algún día no va a haber rapto. El arrebatamiento de la iglesia, lo que se llama el traslado de la iglesia. Vean lo que dice Pablo con respecto a esto. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Cuándo? No sabemos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. No sabemos cuándo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Cuándo? No lo sé. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hay una palabra en griego que significa arpazo. Y la palabra arpazo en griego significa arrebatar, tomar, levantar algo de un lugar y llevármelo a otro lugar, sin intermedios, sin interferencia. Esa es la palabra arpazo. La Biblia dice que Jesucristo, con trompeta de Dios, se tocará la trompeta y el Señor vendrá a recoger. De los cuatro puntos cardinales de la tierra, a todos aquellos que le entregaron su corazón a Jesús. ¿Dónde voy a estar yo cuando Cristo venga? No lo sé. ¿Cuándo viene Cristo? Tampoco lo sé. ¿Por quiénes viene Cristo? Eso sí sé. No por los que se fueron a una iglesia y se hicieron bautistas. No por los que cambiaron de religión. No los porque abrazaron una creencia. Jesucristo no viene por bautistas. Jesucristo no viene por presbiterianos, ni pentecostales, ni católicos, ni mormones, ni testigos de Jehová. El que estaba en la cruz del Calvario nunca alcanzó a ser ni católico, ni mormón, ni testigo, ni bautista. Qué bueno que nos hizo bautista, lo hubiéramos arruinado. ¿Cuándo viene Jesús? No lo sé. ¿En dónde estaré yo cuando Él venga? Tampoco lo sé. Pero una cosa sí sé, que Jesús viene. Y otra cosa sí sé, que cuando Cristo venga, yo me iré con Él. Y no solamente yo, sino todos aquellos que le entregaron su corazón a Jesús. ¿Qué estaremos haciendo? No se ha hecho esta pregunta. ¿Qué estaremos haciendo? ¿En dónde estaremos? ¿Qué dejaremos inconcluso? ¿Qué dejaremos nosotros por hacer? Yo no conocía a esa linda familia Padilla,
y ahora tengo el privilegio y honor de conocerlos, a sus amistades que le visitaron el jueves. Yo no conocía a toda la familia Macías, Puga, Salazar. Yo no sabía si Celia y su esposo iban a venir en este día. Si Cristo hubiera venido el día de ayer, se van con el Señor. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, se trata de asegurarse y de entregarle su corazón a Cristo, aunque nunca más aparezcamos acá. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Y vengo, Señor, a pedirte con toda mi alma que tú bendigas a tu pueblo. Ayúdame, Señor, a poder tomar el tiempo suficiente, necesario, lo delicado de explicar aquellos temas que muchos no se atreven a tocar. Que superficialmente queremos hablar de las cosas de la Biblia. Porque no queremos confrontar, no queremos comprometer a los que nos escuchan. No los queremos enojar. Y no se trata, Señor, de quitar a nadie, se trata de hablar de la verdad. De que tú amas al pecador y tú deseas que se arrepientan de su pecado. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, mientras nadie le observa, yo deseo de todo corazón que usted pueda repetir conmigo esta oración. Le repito una vez más, no se trata de cambiar de iglesia. No se trata de comprometerse con ninguna religión en particular. Se trata de asegurarse de que Cristo está en su corazón y que usted está listo para irse con Él cuando Él venga. Todo el mundo está orando. Repita conmigo esta oración adentro de su mente y dígale así: Señor Jesús, te recibo, Señor, en este día por fe y arrepentimiento, y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Quiero estar plenamente convencido de que el día que tú desciendas del cielo a recoger a todo tu pueblo, entre ellos me iré yo. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Ahí donde está, levante su mano. Alguien. Ahí donde está, levante su mano. Víctor, hermano Carlos, hermana Barbarita, venga con Víctor y con Celia. Ellos ya recibieron a Cristo en su corazón, pero quisiéramos que hicieran su pública profesión de fe. Gracias, Celia. Sandra, pasa al lado de ellos. Ellos son tus amigos. Ellos son tus hijos espirituales ahora. Allá viene también la nanita. La semana pasada la vi que levantó la mano. Yo creí que lo hacía por curiosidad. Hermana Sandoval, ¿dónde está usted, hermana Sandoval? Venga para acá con esta nena. Acompañe a Gaby, por favor. Yo la vi la semana pasada, yo pensé que era curiosidad, si era algo que ella quería hacer. Pero ahora lo vuelvo a ver otra vez. Y pasa con Gaby. Condúzcala, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, por esta iglesia. Queremos estar ocupados, Señor, en las cosas que a ti te agradan. Señor, queremos dejar de hacer cosas solamente por congraciarnos con la gente, solamente por ser populares o ser simpáticos. Señor, queremos pedirte que tú sigas prosperando este ministerio. Oramos por el culto esta noche, por nuestros invitados y por las almas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista, West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.